Bienvenido a Resumen de Libros para Emprendedores, el podcast donde Jesús Honrubia y Rubén Martín te acercamos de forma resumida y con nuestras impresiones los mejores libros para hacer crecer tu negocio en 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resúmenes de Libros para Emprendedores. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Y este libro nos trae, es otro título que parece como que habla de un tema de hacerse millonario, de la riqueza como tal, de hacerse rico rápido. Y realmente lo que habla es de cómo cambiar nuestra mente para pensar como las personas que llevan abundancia en su vida de manera económica y de manera profesional o de manera personal. Jesús, buenos días, ¿qué tal estás?
Muy buenas, Rubén. Pues encantado, con muchas ganas de hacer este capítulo y con este libro tan especial que tanto ha significado para mí, ¿no?
Para mí también. De hecho, fíjate que tanto tú como yo, que hacemos formaciones para alumnos, para personas que mentorizamos con el tema del emprendimiento, yo suelo decir que si tú pudiese vender un pack de libros, vendería el mío, obviamente, porque están trabajando su marca personal, pero después precisamente el libro que traemos hoy. ¿Por qué? Porque hay grandes personas que tienen proyectos ambiciosos, grandes, rentables incluso, pero no están preparados mentalmente en cuanto a las creencias para cómo relacionarse con esa abundancia que están buscando. Entonces, una persona que tiene una gran idea, pero que no está preparada para recibir una cantidad de dinero económica, que lo veremos con el libro, es imposible que tenga un proyecto que funcione a futuro. Tú lo ves igual, ¿verdad, Jesús?
Totalmente. Y tiene que ver, bueno, pues en la manera con la que pensamos. Y esto, hoy vamos a hablar del dinero, pero no lo podíamos llevar a cualquier área de nuestra vida en la que no estamos obteniendo los resultados que deseamos. Tendrá que ver muy profundamente con nuestra mente y lo que pensamos al respecto.
Es buenísimo. De hecho, ahí el tema de las creencias, yo creo que todo el mundo lo tratamos o todo el mundo trata en qué consiste, lo importante que es para hacer un cambio en nuestra vida. Pero en este libro lo que me gusta mucho es que lo aterriza a la parte económica también, es decir, cómo, que es una parte también incluso de autoestima, de merecimiento, ¿no? Si lo llevamos un poquito más allá, pero él lo centra en cuanto a los resultados económicos que tenemos en nuestra vida, por qué se dan o por qué no se dan. Y él lo que trabaja principalmente son esas creencias que vamos a tratar. ¿Te parece si empezamos con los puntos que has preparado hoy para tratar? Y el primero es el tema creencias, ¿verdad?
Totalmente. Vamos a por ello.
¿Qué es lo que dice el autor en cuanto a las creencias con respecto al dinero?
Bueno, pues lo que nos dice es que todo se basa en las creencias, en lo que pensamos, que está antes de las creencias. O sea, lo que pensamos es lo que va después de las creencias. Y lo que creemos es lo que creemos fervientemente. Es como en la religión la fe. Es algo que ten fe, no vemos, pero creemos porque nos han dicho que tenemos que creer. Pues con las creencias pasa algo similar. Es algo que tenemos ahí anclado desde que somos muy pequeños y no lo ponemos en duda. Y como no lo ponemos en duda, creemos que las cosas tienen que ser como han sido hasta ahora, siempre. No lo ponemos en duda. Y lo que nos invita, fíjate que es, nos habla de diferentes principios y nos dice en cómo lo ven los ricos, la gente de mentalidad rica, que no es solo enfocarnos en el dinero, y cómo lo ven la gente de mentalidad pobre. Y cómo cambiar estas creencias, cómo hacerte unas afirmaciones de manera diferente para que tu mente empiece a procesar esto de una manera distinta y que puedas tener resultados diferentes con respecto al dinero.
Una de las cosas que habla dentro de esas creencias es un poco el tope que tenemos económico. La parte de cómo hay personas que su tope económico son 1.000 euros y otros que es 1.000 o 10.000 o lo que sea al mes, ¿no? ¿Cómo trata el autor esta temática con respecto a los ricos y los pobres?
Pues mira, es algo que yo cuando lo vi me fascinó y que luego lo pude comprobar por mí mismo, que es absolutamente cierto. Y él habla de un termostato. Dice que toda persona tiene un termostato en cuanto al dinero. Igual que los termostatos, tú los programas. Quiero que en esta habitación haya la temperatura de 22 grados. Le tocas, le das a 22 grados y la habitación se pone a esa temperatura. Sola no va a cambiar, porque la máquina tiene esa orden. Podríamos llevarnos esto a esa creencia. Estamos programados para estar a 22 grados. Estamos programados para ganar 1.000 euros, para ser 1.000 euristas. ¿De acuerdo? Pero hay personas que están programadas para ganar 2.500. Hay personas a 5.000. Hay personas para ganar 1.000.000 de euros al año. Totalmente. Lo único que cambia es la programación. Esas creencias es lo que él nos dice. Y nos dice que si no trabajamos sobre esto, nunca va a cambiar, que tenemos que hacerlo de manera consciente, que va en nosotros. Entonces, este libro es para precisamente tomar conciencia de esto, de todos esos principios, y ponernos a trabajar sobre ello. O sea, nada va a cambiar si no nos ponemos a tomar acción sobre esto. Él dice que todo lo externo todo eso que está ahí fuera, esos resultados económicos, parten de nuestro interior y nos ponen símil con un árbol. Un árbol que da frutos, nosotros vemos los resultados del fruto, ¿de acuerdo? Pero lo realmente potente y de donde viene el fruto es de las raíces, de la semilla, de debajo de la tierra, cómo va enraizando y cómo hace crecer ese tronco, después las ramas y finalmente las hojas y los frutos.
De hecho, estaría bien, Jesús, hablar sobre las experiencias propias, porque tú has pasado por algo parecido a esto, ¿verdad? O sea, tú has tenido un momento de crash, un momento de reinvención, y a lo mejor hay personas que en esa misma situación se pueden quedar abajo, hundidas, y otras personas como tú que han salido adelante. ¿Qué te parece si cuentas un poquito tu experiencia para que nos sirva también de ejemplo?
Bueno, en este caso, con el tema del termostato, pues yo recuerdo cuando me arruiné en ese 1 millón de euros, que estuve el año y medio que nada pasaba, después empecé a formarme, a leer, y empezaron a suceder cosas en los negocios y empecé a tener resultados. Y me puse rápidamente a generar los mismos ingresos que estaba generando cuando me arruiné, 10.000, 12.000 euros al mes, y de una manera, o sea, es que pasé en cuestión de meses cuando cambié mi actitud y me puse a trabajar sobre ello. Pero después, cuando leí el libro, que ya había pasado otro tiempo, donde había vuelto a perder el dinero que había generado y ya no estaba generando ese dinero, me di cuenta de esto, precisamente de ese termostato. O sea, habría sido capaz de volver a generar los ingresos que generaba, pero después volví a cometer los mismos errores y me quedé sin esos ingresos. Una vez más, creencias. Estamos programados para relacionarnos con el dinero de una manera concreta. Entonces, en mi caso, como pone el ejemplo también de Donald Trump, que se ha arruinado en varias ocasiones, ha sido capaz de llegar a levantarse en varias ocasiones, tiene que ver con esto.
Hay una cosa, Jesús, que lo voy a decir abiertamente para la persona que lo está escuchando. Es decir, cuando Jesús ha dicho que ganaba 12.000 euros al mes, ¿qué se le ha pasado por la cabeza? Que es uno de los capítulos del libro que vamos a tratar también. ¿Se ha sentido ofendido? ¿Se ha sentido con admiración en cuanto a cómo has conseguido facturar esos 12.000 euros al mes? Porque creo que a nivel cultural muchas veces nos pasa que tenemos como ese recelo de hablar del dinero, de los resultados, ¿no? Porque me critiquen, porque piensen que es cierto o que no. Entonces, cada uno lo que lleva dentro es un poco lo que habla en cuanto a cómo se relaciona con el dinero. Entonces, lo quería poner de ejemplo porque a veces que nos cuesta sacar el tema. Oye, ¿tú cuánto ganas? ¿Cuánto has facturado este año? Y la gente es como, si he ganado mucho, digo que he ganado poco, para no ganarme enemistades, y si he ganado poco, digo que no he ganado tan poco para que no se piensen que no valgo para nada, ¿no? Entonces, eso es una cosa que también nos puede servir de reflexión. De hecho, Donald Trump, que ponías antes de ejemplo, en el libro también comenta que dice que el 80% de la población nunca va a llegar a ser libre. ¿Por qué?
Sí, bueno, no, precisamente por esto, porque son patrones que llevamos aprendido y que tienen que ver con esas creencias. Y como son tus creencias, las de cada uno y cada uno tenemos las nuestras, esas creencias nos hacen tener unos patrones determinados en cuanto a la relación con el dinero. Y vienen dadas por cómo nos hemos criado desde niños, si estamos en un entorno de familiares de negocios, de dinero, o por el contrario, gente pues, de clase media, baja, donde los recursos económicos no son abundantes. Entonces, no se relacionan igual y los patrones no van a ser de la misma manera.
Y eso se puede cambiar, ¿verdad? Ese patrón, al final, porque parece claro, nacemos con ello, pero se puede cambiar.
Totalmente. Totalmente, y de eso va el libro, ¿no? Él nos pone en situación de hablar como de 17 archivos mentales que tenemos relacionados con el dinero. Nos habla de 17, que podrán ser 27, 57, los que cada uno tenga, pero nada, nos habla de 17 concretamente, y nos da las claves para trabajar sobre cada uno de esos archivos, de esos patrones, de esas creencias que tenemos aprendidas y que hasta ahora, hasta hoy, y solo hasta hoy, porque a partir de hoy ya vamos a tener herramientas para empezar a trabajar y empezar a relacionarnos de manera distinta con el dinero y que de esta manera nos llegue en mayor abundancia, pues nos marca esa pauta a seguir en 4 pasos que tiene que ver cómo trabajar esto de manera subconsciente. Porque todo nos dice que lo tenemos esas creencias en la mente subconsciente y cómo, si queremos cambiar, cómo trabajarlo mediante 4 pasos.
¿Lo comentamos un poquito? ¿Cuáles son esos 4 pasos?
Sí, mira, el paso número 1 dice que es el de tomar conciencia. Tomar conciencia de cuál es tu situación, cómo te estás relacionando con el dinero, ¿de acuerdo? Cómo te hablas a ti mismo, cómo hablas a la gente cada vez que habláis de dinero. Y entender. El segundo paso sería la comprensión. Comprender que por eso estás en la situación que estás, por eso obtienes los resultados que tienes económico. Y una vez que hemos entendido esto, hemos tomado conciencia, lo hemos comprendido, lo que nos dice que la tercera pauta es la de disociarnos del patrón antiguo. tengo que disociarme de ese comportamiento, de esa forma de pensar, de esas creencias. ¿Y cómo lo voy a hacer? Recondicionando mi forma de pensar. Tengo que empezar paso por paso, creencia por creencia con respecto al dinero, a replantearlo de una manera distinta y abundante. Y que me dé como que estoy en paz con el dinero, que no es nada negativo, porque si estoy en creencias que el dinero es negativo, lo único que estoy haciendo es alejarlo de mí, que es muy probablemente lo que está pasando ahí fuera, ¿no? Con más del 97% de la población que no están obteniendo los resultados que desearían económicamente.
Y hay que ser un poco humilde, ¿no? En esa toma de conciencia primero tienes que saber qué es lo que pienso con respecto a esto, verlo, comprenderlo, disociarte, decir yo esto no lo quiero en mi vida y finalmente reacondicionarte, que es lo que plantea el libro. Muy interesante porque esto ya puede ser un ejercicio para la gente que escucha este podcast.
Claro, esto es algo práctico, esto es una herramienta ya práctica que nos iríamos al primero de los principios, ¿no? Sobre los que nos habla, de ese archivo, que es un poco la responsabilidad, ¿no? De qué está pasando en tu vida. Y tiene que ver con esto. O sea, ahora mismo, hoy aquí, pues habrá gente que haya oído hablar de estas cosas, pero otra mucha sea la primera vez, ¿no? Uh-huh. Y la invitación, al menos de mi parte, creo que sin lugar a dudas, la tuya también, es que esto sirva para aquellos que nos están escuchando y que se lleven algo práctico. Y ese algo práctico empieza por uno mismo. Y es tomar responsabilidad, coger estos cuatro pasos, empezar a tomar conciencia de cómo te han ido las cosas hasta ahora y si crees que puede mejorar, pues pasa por tomar conciencia, comprender por qué está pasando eso, disociarte y que eso no vuelva a suceder y crear una estrategia para recondicionar tu forma de pensar y que a partir de ahora pienses de manera distinta y por lo tanto vas a atraer resultados distintos a tu vida.
Y hablando de responsabilidad, uno de las siete archivos de riqueza que comenta Tim Harbecker es la parte de el rico, y vamos a poner aquí la etiqueta, ¿vale? Para ver un poco la mente rica. Esto no va de la gente que tiene dinero o no la tiene, sino de la gente rica mentalmente en cuanto a la abundancia y pobre mentalmente en cuanto a esta abundancia. El autor comenta que la gente rica se hace responsable de lo que le pasa y de lo que hace, y la gente pobre se victimiza y está en la queja.
Pues simplemente los ricos creen que ellos crean su vida y se ponen manos a la obra, y los pobres lo que nos dice es que el sentimiento de la mentalidad pobre es que la vida sucede y ya está. Y como sucede, no hay nada en mí que pueda hacer para que los resultados sean distintos. Entonces, hay un dicho que dice, tanto si lo crees, como si crees que puedes, como si no, llevas razón. Pues es precisamente esto. Los ricos que creen que pueden y actúan de manera totalmente distinta a como los pobres, porque creen que no pueden y entonces dejan que la vida pase sin más.
Uh-huh. Otro relacionado con esto, otro de los archivos de riqueza que comenta en el libro es la ley de la causa y efecto.
Bueno, pues esto es que todo viene por algo, ¿no? Entonces, nos dice que nosotros estamos, esa mentalidad pobre, pues piensa que en el tema del dinero, la salud, las relaciones, pues los pobres piensan que les ha sido dado así y el rico entiende que todo viene de algo. Y una vez más, desde esa responsabilidad, asumo que vale, hasta ahora ha sido así, pero si quiero tener resultados distintos, voy a empezar a cambiar qué es lo que ha causado este efecto. Si me comportaba de una manera determinada y estoy teniendo unos resultados que no me gustan, voy a cambiar las acciones para obtener resultados distintos. Y aquí es algo muy importante que habla en el libro, porque aquí estamos aprendiendo cosas prácticas para empezar a obtener resultados distintos. Si no vas a hacer nada, pues nada va a suceder, porque nos habla de algo que me ha gustado mucho y quería compartirlo, y es que lo que escuchas, lo olvidas, lo que ves, lo recuerdas, pero solo lo que haces, sobre lo que pones acción, es lo que terminas entendiendo y aprendiendo. Porque lo estás viviendo, lo estás sintiendo, lo estás integrando. Y sin lugar a dudas, el que toma acción va a obtener resultados diferentes.
Dentro de las cosas que el autor comenta hacer también es en cuanto a la mentalidad para enfrentarnos a esas acciones y esa causa-efecto. Él dice, y además esto a mí también me gusta mucho, dice, los ricos les gusta ganar y los pobres simplemente hacen cosas para no perder, para mantener. Sí. Vamos a comentar este tema.
Sí, bueno, aquí los ricos, los empresarios, el emprendimiento también somos muy positivos, ¿no? Y siempre estamos pensando en ganar. Pero la mentalidad pobre siempre está pensada en no perder, en no arriesgar. Y siempre habrá que correr algún riesgo. Y el que haya emprendido esto lo sabe, yo lo he vivido en múltiples ocasiones. Entonces, siempre va a haber que correr algún riesgo. Pero va a depender el enfoque, si estoy enfocado en ganar o si estoy enfocado en no perder. Si estoy enfocado en no perder, directamente no voy a tomar acción, no voy a arriesgar, pero tampoco voy a ganar. Lo que no puedo hacer, y es válido, pero si decides no arriesgar nada y no hacer nada, tampoco te quejes, tampoco llores, ya está, es válido, tiene que haber de todo. Pero lo que no puede ser es quejarnos, esperar que nos pasen cosas, porque sí, que nos tiene que tocar la lotería y ya está. ¿En eso vas a basar tu riqueza? Para mí no tiene ningún sentido.
Hay que hacer acción y coger riesgos. Yo te voy a compartir, Jesús, un ejemplo mío personal de en esos 17 años emprendiendo, si a alguien le sirve lo que voy a comentar, es en ese tomar riesgos hasta dónde tenemos que llegar y hasta dónde podemos hacerlo. Una cosa que yo aprendí con el tiempo es que, por ejemplo, si estás en un proyecto que está funcionando bien, pero de repente se empieza a descarrilar, es como un tren que va en marcha y empieza ahí como a moverse todo de sitio y tal, y de repente, en vez de parar, te metes en otro carril y sigues continuando con lo que estabas haciendo, pero con otro proyecto, con otra forma, con otro equipo nuevo, da igual. Si no tenemos el control de lo que está pasando y paramos esa inercia de lo que está pasando hasta que esté a cero de velocidad y volvemos a arrancar, en muchas ocasiones volvemos a cometer los mismos errores. Y tomar riesgo, en este caso, yo lo que aprendí fue a veces parar, incluso dejar de facturar, dejar de lanzar un proyecto, dejar de moverte para que todo esté asentado y volver a arrancar, a mí fue un aprendizaje que me gustó mucho. Porque si no hemos mejorado nada de lo que hemos hecho en el proyecto anterior, si lo seguimos haciendo con un proyecto nuevo, estamos en la misma. Entonces, para mí tomar un riesgo fue decir, voy a estar varios meses sin facturar, varios meses sin moverme, varios meses sin hacer nada, solo para tomar el control de esta velocidad y de la inercia que traía hasta estos meses. ¿Tú tienes algún ejemplo que podamos compartir bueno, en tu caso?
Totalmente, ¿no? Totalmente. Hay dos aspectos aquí que me gustaría compartir y es el del riesgo. Yo siempre digo que el que emprende, al final siempre hay un riesgo, y si tuviéramos que garantizarnos el éxito del emprendimiento antes de hacerlo, todo el mundo emprendería, obviamente, pero esto no es así. Entonces, lo que yo siempre digo después de mi experiencia es que hay que tomar algún tipo de riesgo, pero que no seas un kamikaze como yo lo fui. O sea, tienes que saber perfectamente qué tipo de riesgo puedes asumir, quieres asumir, qué caja tienes, hasta dónde puedes llegar sin que, si sale mal la cosa, el emprendimiento no te suponga la ruina como a mí me supuso. Yo no es que invirtiera el dinero que tenía, es que invirtí muchísimo más de lo que tenía, hasta ese 1 millón de euros, y me supuso la ruina total y estar en una situación muy, muy jodida. Y luego tú hablas de otro segundo aspecto, que es el de la inercia, ¿no? Precisamente yo, cuando me arruino y demás, sigo con los negocios y sigo tomando decisiones, pero todavía sigo en esa inercia. Y tú hablas de algo muy interesante, que es ese parar esos vagones. Tienes que parar por completo. Y ahora que lo decías, me conecta, porque no fue hasta que yo decidí cerrar por completo los últimos dos negocios que me quedaban, no fue hasta ahí, primero, que paré, la inercia se paró, y entonces pasó un año que estuve encerrado con mis libros, mis resúmenes, haciendo mi canal de YouTube, y a finales de ese año, que había transcurrido casi un año sin hacer absolutamente nada, fue cuando apareció el programa Lector Voraz y el proyecto en el que estoy involucrado ahora, y con unos resultados totalmente asombrosos. Entonces me ha parecido muy potente este concepto que compartías sobre la inercia.
Está muy bien, porque al final son cosas que después de haber leído el libro o antes de haber leído el libro hemos asociado a la lectura, y es interesante poner un ejemplo real porque creo que es más creíble todavía. Lo siguiente que dice T. Harv Eker en uno de sus archivos de riqueza es que los ricos se enfocan en los resultados y los pobres se enfocan en cambiar su tiempo por dinero.
Así es. El rico ve, una vez más, esas oportunidades, ve el total, tiene un pensamiento en grande, y el de mentalidad pobre, y ojo, volvemos, nadie se tiene que sentir mal por esto, y el autor lo comparte como algo que traemos aprendido, que se nos ha enseñado y que no ponemos en duda. Y como no lo ponemos en duda, pues damos por hecho que es así, pero no es para sentirse mal. O sea, estamos entrenados, programados a ese patrón de cambiar nuestro tiempo por dinero, por ese sueldo, porque es lo que quieren. Es lo que quieren, que no haya gente libre financieramente, para que los grandes lobbies dominen el mundo. Entonces, quieren gente que se acostumbre a cobrar 1.000 euros, 1.000 poquito, y sentirse esclavos de la situación y mendigando por ese sueldo, cuando hay muchísimas más oportunidades. De esto va el libro.
¿Imaginas, Jesús, una sociedad en la que, por ejemplo, el tema hipotecario fuese muchísimo más bajo y una persona pudiese acceder a la vivienda de forma gratuita o muy barata, ¿cuántas personas que están trabajando en este momento para pagar esa hipoteca dejarían de trabajar porque no les gusta su trabajo, porque no son felices, porque no se sienten desarrolladas? Muchos no trabajaríamos, me imagino, desde mi punto de vista. No trabajarían porque es como una trampa. Tú ya te has metido en un contrato donde tienes que pagar para vivir. Necesitas un techo, necesitas un sitio donde sea tuyo o puedes estar alquilado para estar en un espacio que sea tuyo. Entonces, claro, nos hacen esclavos a nivel laboral, a nivel económico, para que no dejemos de funcionar y que el sistema no se pare. Porque si todo el mundo deja de trabajar, obviamente había muchas menos cosas, ¿no? Pero entender el sistema y entender las normas del juego también nos hace conscientes de las decisiones que tomamos y del futuro que podemos proyectar de alguna manera. De hecho, hay una cosa que comenta también el libro y es el tema de que los ricos están en acción y los pobres están en el miedo. Y podemos relacionarlo con este ejemplo que hemos puesto anterior.
Él nos habla de que nuestro mundo interno es el puente hacia el mundo externo y que es la acción desde el mundo interno hasta el mundo externo lo que nos da los resultados. Y que los ricos se enfocan en la acción y los pobres en el miedo y en estar paralizados. Entonces, tenemos que mirar qué hay en nuestro mundo interior, qué estamos pensando, qué relación tenemos con el dinero, en este caso, que es lo que estamos hablando, pero no podríamos llevar a cualquier otra área de nuestra vida. Y miremos dentro y tomemos acción para cambiar los resultados si queremos o consideramos que no estamos obteniendo lo que nos gustaría.
Otra creencia que rompe el autor y creo que es bastante común también es que los ricos, por lo general, admiran los logros y las cosas que consiguen los demás. Y los pobres las critican y las envidian y las enjuician de alguna manera.
Exactamente. Y mira, has dicho algo y has utilizado la palabra que la emplea también y lo especifica en el libro. Dice, los ricos en general, al igual que los de mentalidad pobre, no quiere decir que cada uno de los archivos de lo que nos habla, todos los de mentalidad rica se comporten así y los de mentalidad pobre de otra manera, ¿no? Entonces, pero genéricamente. Sí. Entonces, los ricos admiran cada vez que ven a alguien con resultados y los pobres, ¿qué se suele hacer? Pues criticar, ver el dinero como algo malo. Y esto es, a mí me ha hecho acordarme de la película En busca de la felicidad de Will Smith, cuando ve a un señor bajarse de un cochazo y se va directo a por él, a darle la enhorabuena y a decirle, por favor, enséñeme cómo lo ha hecho, cómo lo ha logrado. Fíjate qué diferente el enfoque de criticar y decir, vaya un tío capullo que mira qué coche tiene, este tiene que ser mala gente, que si tiene ese cochazo es porque algo malo está haciendo. Y en vez de eso, y se quedaría con esa cosa y esa mala energía dentro, se va a hablar con él. Se va a hablar con él y dice, por favor, dime cómo hay que hacerlo.
Tal cual. Y cada uno, volvemos a lo mismo, esto que estamos escuchando dentro del podcast es interesante para que cada oyente piense cómo me relaciono yo, por ejemplo, conmigo mismo cuando veo que alguien tiene algo mejor que yo, cuando alguien gana más dinero que yo. O sea, lo admiro y me gustaría saber lo que hace o digo, ojalá que no le fuese tan bien para no sentirme yo tan mal, ¿no? Ahí ya nos estamos dando respuestas a nosotros mismos. Los ricos, según el autor, piensan en grande y los pobres piensan en pequeño.
Bien, aquí una vez más y enfocándonos en el dinero, nos habla que los ricos hablan y piensan siempre en macro y si nos lo llevamos esto al dinero, pues la gente de mentalidad pobre va a pensar en ese sueldo al mes, por eso no ves más allá y tus limitaciones están a un mes vista, por eso no nos limitamos solo con esto y es lo que han querido crear. Y nos dice que la mente rica está pensando en el todo. Y entonces, en vez de pensar en ese mes, una mente rica pensará o en lo que factura al año, ya sean 100.000, 200.000, 1 millón de euros, no hablará nunca mensual. Y los ricos, 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 es que ni siquiera te van a hablar de lo que facturan al año. Directamente te dirán y te hablarán de patrimonio neto. Eso es su valor, eso es lo que realmente, pues mi patrimonio neto es esto es lo que yo valgo.
Vale, esto por ejemplo Jesús es como, que también es otro ejercicio a realizar para cada uno de nosotros, para tomar conciencia, para ser conscientes, ¿a cuánto estamos de la bancarrota financiera? Es decir, ¿cuánto dinero tienes en el banco y cuánto tiempo pasaría desde que te quedas sin trabajo para estar en bancarrota o en números rojos? Entonces, eso es lo que comentas tú, ¿no? Puedes tener 2-3 meses donde no estés facturando nada, sobre todo en el mundo del emprendimiento empresarial, 2-3-4 meses que facturas muy poquito, incluso no llegas ni a cubrir los gastos y de repente tendrás una facturación gigante. Y eso te da cancha para estar varios meses con tu proyecto emprendedor en marcha. A nivel económico, cuando trabajamos para otras personas, depende precisamente de esto, ¿no? De cuánto dinero tenemos ahorrado, cuánto tenemos de nuestro sueldo, cuál es nuestra calidad de vida, para saber cuando se termine ese dinero que tenemos ahí almacenado o esa entrada, a nivel económico, cuánto tiempo podremos seguir vivos.
Aquí nos habla de la importancia de llevar registro de esto, de cuál es tu fortuna neta. Y te dice que lo hagas cada 90 días. De cuáles son tus activos, claro, habla de activos, ni siquiera porque tú lo estás diciendo y lo estás hablando, y estás hablando de algo que ahí fuera, si preguntáramos, muy probablemente más del 95%, y esto es un hecho, puede estar entre el 90 y el 95% de las personas ahí fuera, dirían que no, si se quedaran sin trabajo o incluso sin negocio, en cuestión de 2 meses, 3 meses, no tendrían nada, absolutamente. Entonces, él nos habla de activos y pasivos. Él dice que hay que hacer una revisión cada 90 días de activos que entra en tu cuenta y pasivos que está sacando dinero. Y eso es lo que te va a dar tu fortuna neta. Eso es lo que tienes. Y si tienes ese colchón, uno de mis primeros mentores hablaba de eso y hablaba de genera un colchón de 5 años, ¿vale? Por si pasa algo, que puedas estar 5 años sin ingresos para cubrir tus gastos mínimos. Y fíjate, qué curioso, ahora me ha venido así, me ha conectado, que mi ruina, yo me arruiné y he estado 6 años andando por el desierto y hasta los 6 años no he tenido resultados. Fíjate qué curioso. O sea que esos 5 años tendrán algún sentido.
Esto es también para dar esperanza para las personas que lo pasan mal o que tienen un problema, que al final, si se trabaja en ello, se sale. Y es así. A veces con conocimiento, con ayuda de otros, pero siempre se puede llegar a salir.
Totalmente.
Otra cosa que, esto lo has comentado al principio, pero que lo dice también como capítulo, es el tema del compromiso. Los ricos se comprometen con un proceso hasta el final y las personas con mentalidad pobre están en el deseo de querer hacer, pero no están ni en la acción ni en el compromiso tampoco.
Así es, el rico se compromete y una vez que elige comprometerse, se pone manos a la obra, dedica sin reservas a obtener aquello que desea. Va, una vez más, acción, toma acción. Y no me vale con que no sabes, porque si no sabes, tu primera acción es saber. Prepárate. No tengo dinero, yo tampoco tenía, tenía menos 1 millón. Y empecé a leer, a leer, a leer, la forma más económica. Me he leído más de 1.300 libros. Luego me he ido formando y he invertido muchísimo dinero en formaciones con los mejores a nivel del mundo conforme he ido generando dinero. Pero si solo tuviera el libro, no se me ocurre mejor manera de acción para cambiar los resultados que tiene. Pero a la gente de mentalidad pobre se queda en el desearía, en el querer, en el pedir por pedir y no tomar acción, no poner la carne en el asador. No va a cambiar nada si tú no cambias, si tú no tomas acción. Y la primera acción podría ser esa, la de leer. Leer. Informarse, ojo, y aquí diría, y no solo vale con leer, después tienes que aplicar lo que lees. Y si haces una formación, tienes que aplicar en lo que te formas, porque he tenido muchos compañeros y compañeras con todas las formaciones que he hecho estos últimos años, y los iba pasando el tiempo, los años, y me he cruzado con varias personas en diferentes formaciones, y ¿sabes qué? Seguían en el mismo punto. Pero se estaban autoengañando, diciendo que estaban invirtiendo dinero en ellas mismas. Pero no va a servir de nada que leas mucho o que te formes mucho si no haces nada, si no cambias tus acciones.
Además, se ve muy claro, como has dicho tú, en las formaciones, con el mismo método, con el mismo mentor, con el mismo tiempo invertido, hay personas que llevan hasta el final el mismo proceso y otros no. Puede ser escribir un libro, puede ser hacer deporte, puede ser una dieta, algo muy común. Y realmente me dices, ¿y por qué estas personas les ha funcionado y otros no? Pues porque el compromiso que han tenido obviamente es distinto. Si tienes las mismas herramientas y las aprovechas, o si las tienes y no te haces responsable de llevarlas a cabo. Hay una cosa, Jesús, que también, volvemos a lo mismo, de un ejercicio para el que está escuchando este podcast. Dicen que los ricos se saben vender o se están vendiendo o se están promocionando, vamos a decir, se están promocionando, y los pobres huyen del reconocimiento y de la venta. ¿Por qué dice esto T. Harv Eker?
Creo que ahí fuera hay un pensamiento o una creencia, ¿vale? Muy arraigada en la sociedad de que las ventas son malas y que los vendedores son malos. Y es que en realidad, en la vida, todo es venta. Y nos estamos vendiendo constantemente. Y nos vendemos cuando nos presentan a una persona y queremos mostrar nuestra mejor versión. Nos vendemos cuando conocemos a alguien que queremos que sea nuestra pareja o queremos conquistar a otra persona para que tener una relación con ella o con él. y nos vendemos, nos estamos vendiendo, eso es venta. Entonces, y vendemos nuestra mejor versión. Entonces, es inevitable que si quieres obtener resultados diferentes, en este caso en lo económico, tendrás que aprender sobre ventas, tendrás que aprender a relacionarte con el dinero, tendrás que aprender a cómo mostrar tu mejor parte para que la gente compre lo que tú quieres. Porque, ¿cómo deseas que vengan los resultados a ti? El dinero en este caso. ¿Comprando ese lote de lotería? ¿Ya? ¿Eso es todo lo que estás dispuesto a hacer? ¿Dispuesto a hacer? ¿Sabes la probabilidad de que te toque? ¿Cuánto dinero gastas en eso, si es que gastas?
Es interesante. Hay un dato que dice que en España se gasta un porcentaje mucho más alto en apuestas del Estado, en loterías, que en compra de libros. O sea, es
Total,
espectacular. Y al
total.
final, ¿cuántas de esas personas que han gastado todo ese dinero han contribuido a pagar impuestos de forma voluntaria y cuántos han sido premiados por un importe que les merezca la pena? Entonces, bueno, son reflexiones simplemente que no decimos ni que sea bueno ni malo, simplemente que son datos.
Hoy decía en el. Me han llegado una captura de mis alumnos del digital del Mundo, el periódico El Mundo, que decía que este año ha aumentado la venta de libros en un 40%. Y yo he dicho, sin lugar a dudas, los lectores voraces ahí hemos arrimado el hombro, pero bien. Y lo que decía de la lotería, bueno, es que este libro es algo tan importante y tan interesante con respecto al dinero. Porque hay, no sé si es el 95% de las personas que han ganado la lotería y se han hecho tremendamente ricas, en cuestión de 2, 3 años, o no han llegado a los 5, han estado incluso peor. No solo lo han perdido, sino que se han endeudado en mucho más. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. Porque su patrón, sus creencias son otras. Y verte de golpe con 50, 100, 3 millones de euros cuando estás ganando apenas 1.000, 1.200, 1.500 euros, tu mente no está programada y te va a llevar a cometer errores que no solo hará que los pierdas, sino que muy probablemente pues te endeudes más. Ojo, y una vez más generalizamos, pero los datos dicen que más del 90% de las personas que han ganado la lotería en grandes cantidades se han arruinado por completo.
Bueno, aquí yo creo que también serían dos cosas, ¿no? Lo que es la mentalidad con el propio dinero y la educación financiera, que aquí podríamos hacer otro libro de Kiyosaki, que habla del gasto bueno y el gasto malo. Entonces, en cuanto tienes dinero, te gastas vacaciones, coche, casa y te has gastado el dinero. Entonces, ya no hay, esa fuente se corta porque las has invertido en algo que es un gasto malo, entre comillas. Eso da para otra charla. Seguro que traeremos un libro tan interesante como este que mencionamos. Padre rico, padre pobre. El último tip que vamos a lanzar hoy aquí del libro que nos ha parecido muy interesante es la parte de que las personas o las personas con mentalidad rica se enfocan en las oportunidades y las personas con mentalidad pobre se enfocan en ver obstáculos donde pueden encontrar oportunidades.
Exactamente. Donde unos ven oportunidades, otros ven, pues miedos, obstáculos, y entonces no toman acción, te paraliza. Y también habla que los ricos están enfocados en aprender y en crecer. Y aunque muchas veces esas oportunidades te reten y supongan una adversidad, eso te va a hacer crecer y te va a hacer evolucionar y te va a llevar sin lugar a dudas a otro nivel, a otro escalón. Si tú al ver un obstáculo y una adversidad no haces nada, pues no crecerás, estarás en el mismo punto. Y una vez más vuelvo a lo que decía antes, todo está bien y lo que tú elijas está bien. Pero si en ti hay un deseo de crecer y de evolucionar, tienes que empezar a comportarte y a relacionarte, en este caso con el dinero, de manera distinta, porque si no, no va a suceder nada.
Vale, hemos visto varios archivos de riqueza. El libro tiene hasta 17, hemos visto, nos quedan un par de ellos de comentar. ¿Qué te parece si dentro del mapa mental que vamos a compartir en el grupo de Telegram los añadimos para que los puedan ver las personas que escuchen este podcast?
Totalmente, los compartiremos, le compartiremos esos archivos de lo que, del que nos habla, donde podrán verse reflejados muy directamente en algunos. Y la reflexión y a lo que nos invita es esto, ¿no? Ver cómo piensan los ricos, cómo piensan los pobres, y no se trata de juzgar y criticar, se trata de identificar cada uno y cada una con cuáles nos sentimos identificados como patrón que no nos está acercando hacia el dinero, y entonces coger esas cuatro premisas de las que nos habla para cambiar esos patrones, esas creencias, y que empecemos a tener una relación distinta con el dinero, y sin lugar a duda esto nos va a hacer que empiecen a llegar otros resultados.
De hecho, conociendo esos 17 archivos de riqueza, lo que propone el autor es identificarlos, darles la vuelta y tener nuestras propias declaraciones. ¿Cómo llevamos a la acción todo lo que hemos aprendido con el libro para que nos cambie la mentalidad, para tener una mentalidad más millonaria o una mentalidad más rica?
Pues precisamente esto que acaba de compartir. Identifiquemos cuál es la mentalidad que tengo, esos patrones, cambiémoslas por una más empoderadora que me haga crecer, y me tengo que hacer esas declaraciones, esas afirmaciones en positivo, en primera persona, y como que ya tengo eso que deseo. ¿Eh? Como pudiera ser la típica frase que nos han dicho, yo no sé a ti, pero a mí de pequeño, el dinero, ¿qué te crees que el dinero cae de los árboles? Pues una afirmación sería como, yo soy abundante y atraigo el dinero en grandes cantidades, ¿no? Pues esa podría ser una declaración.
Así se construye una declaración en afirmativo, ¿no? Como comentabas, en primera persona, en presente y en forma positiva, para darle la vuelta a las que son negativas, darles una vuelta y construirlas así. Jesús, pues como siempre, un placer el estar contigo hoy compartiendo esto con las personas que nos siguen. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene en el próximo capítulo?
Bueno, Rubén, pues la semana que viene vamos a seguir con temas de dinero, de inversiones, y hablaremos de uno de que también fue mentor mío, Juan Aro, y con Truco para los ricos.
Me encanta ese libro. Yo creo que es muy interesante enlazar los temas porque nos puede seguir evolucionando, ¿no? Cambiamos nuestra mentalidad y el libro de Juan, que es muy potente, nos va a enseñar a cómo encontrar de forma legal una forma de pagar menos impuestos y además de proteger nuestro dinero y nuestro patrimonio. A veces no le prestamos atención y hay personas que lo pierden todo por no tener ciertas cosas legales en orden o por no conocer cierta información que conocen las personas que tienen muchísimo dinero. Jesús, lo dicho, nos vemos en el siguiente capítulo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rubén.
Gracias por escuchar este podcast. Si quieres descargar el mapa mental de este capítulo, entra en el enlace de la biografía. Nos vemos en el siguiente capítulo.